Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos para Julio Aliaga en La Habana, también Michel Suárez allá en España. Hoy la producción es de Patricia Martínez y la dirección técnica de Danilo Fuentes. Saludos a todos, dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa y también la retransmisión a las 12 de la medianoche, todo esto por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Recuerden que a las 10 de la noche hay una alternativa, 10 de la noche a través de Radio Caracol, se encuentra en los 1260 AM. En solamente minutos ya vamos a tertulia, Julio Aliaga Pesán, Michel Suárez. Con ellos, bueno, pues algunas de las noticias que hacen titulares. Estados Unidos ha mantenido a Cuba fuera de la lista negra sobre tráfico de personas. Recuerden que el año pasado, bueno, pues una de las promesas del presidente Barack Obama fue hacer esto y lo hizo. Bueno, pues ya llegó la nueva evaluación del Departamento de Estado y quedó fuera. Quedó fuera Cuba de la lista de tráfico de personas. Han firmado Eslovaquia y Cuba, los bancos de estos países han firmado pues nuevos acuerdos. ¿Para qué estos acuerdos? Bueno, pues van a financiar la termoeléctrica del Mariel. Esto es parte de lo que están pues haciendo estos bancos. También hay algunas declaraciones del disidente cubano Oscar Elías Bisset sobre los cubanos que están saliendo, los jóvenes cubanos que están saliendo de Cuba por el descontento y que son personas que, bueno, pues están descontentos con el gobierno, pero no realizan actividades opositoras de descontento realmente dentro del gobierno, dentro de la isla, contra el gobierno. Es parte de lo que ha dicho Oscar Elías Bisset. Vamos a estar hablando del tema. Y hoy vamos a analizar con gente dentro de Cuba, con personas dentro de Cuba. Vamos a analizar, o por lo menos a tener sus puntos de vista sobre los cambios en Cuba, la transición en Cuba a partir de un debate que se dio en España, patrocinado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Casa de América, allá en Madrid. El debate se llamó Escenarios posibles del futuro cubano. Vamos a estar hablando de lo que se dijo en Madrid y lo que opinan algunos de nuestros invitados hoy en el programa.
Muy bien, pero antes, ¿cuál es la portada?
Comienzo hablando, todos saben lo que es el cemento, ¿verdad? ¿Quién no sabe lo que es el cemento? Bien, pero resulta que en México ahora se está construyendo una nueva forma de cemento que tiene propiedades sumamente interesantes, se las cuento. El investigador mexicano José Carlos Rubio Ábalos, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quiso buscarle otra forma a este conglomerado de rocas y minerales al que todos conocemos como cemento. Dijo este científico, si lo encontramos disperso en todo el mundo, si lo vemos en una infinidad de edificios, caminos, viviendas y puentes, entonces el cemento seguramente está expuesto a radiaciones solares. Fue el razonamiento de Rubio para crear un cemento fosforescente. Acaban de crear en laboratorios en México un cemento fosforescente. El principio de este material fosforescente consiste en absorber la radiación ultravioleta durante el día para luego brillar en la noche. El problema está en que el cemento es un cuerpo opaco que no permite que pase la luz. Tras estudiar la composición del cemento Portland, o sea, el cemento más usado para la construcción en el mundo, el Portland, el más usado, dice la información, el equipo de investigadores modificó la estructura microscópica no para hacerlo transparente o translúcido, sino para que pudiera absorber los rayos ultravioletas del sol. ¿Y saben qué? El experimento dio resultado. Y ya comenzaron a construir algunos prototipos, algunos bloques de cemento, a fundir cemento, que durante el día se pasa todo el día absorbiendo rayos ultravioletas del sol y en la noche se enciende, brilla el cemento, da luz ese cemento. Dicen que, por supuesto, todavía es demasiado caro para usarlo en cualquier construcción, pero que la nueva aplicación, creen ellos, que va a ser sobre todo para la señalización de algunas carreteras, o sea, crear en cemento alguna señalización. Y durante el día no hace falta batería, no hace falta nada. Durante el día va absorbiendo rayos del sol y en la noche este cemento brilla y puede dar luz propia sin más allá que ser un simple concreto o cemento.
Muy bien, bienvenido entonces el concreto lumínico,
¿no? El concreto lumínico, sí. Muy buen nombre, usted se muy le bien. Acaba de poner el nombre.
Y me imagino que con el tiempo será de multiuso.
Claro, lo que pasa es que está comenzando, esto lo acaban de comenzar ahora en México, muy así bueno. Que usted se imagina un edificio que alumbre, un edificio que sus paredes alumbren, se acabará el alumbrado público. Sobre todo en Cuba, no habrá falta más. Mire, no hace falta invertir en la planta de Mariel para... Julio Aliaga Pezán, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, un abrazo a Michelle, un abrazo al público. El problema es que el que viva frente al edificio no va a poder dormir por la noche, ¿no? Por la luz del edificio.
Y no hay manera de apagarlo.
Bueno, no hay manera de apagarlo,
las carreteras.
Está bien.
Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Una buena
muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo por si acaso me pongo una de estas cosas que uno se pone en el avión para dormir, ¿no?
Un antifaz.
Negro para, un antifaz, exactamente.
De todas maneras, yo creo que es un buen invento. Tendrá muy buena aplicación. Esto está empezando y vamos a ver un poco más adelante.
En las noticias como son, tertulia.
Y hoy comenzamos la tertulia hablando de que el gobierno de Estados Unidos mantuvo a Cuba fuera de su lista negra sobre tráfico de personas, una decisión que durante el último año le ha merecido críticas del Congreso, pero que Washington defiende por considerar que La Habana está haciendo esfuerzos significativos por combatir esa lacra. Cuba, que había estado en la lista negra desde al menos 2003, fue retirada el año pasado de esa categoría y colocada en otra, llamada de observación especial, en el informe anual sobre tráfico de personas en el mundo que elabora el Departamento de Estado. Esa decisión fue criticada por varios congresistas que acusaron al Departamento de Estado de mejorar esa calificación de Cuba y retirarla de una lista que puede llevarla a la imposición de sanciones para no entorpecer el proceso de normalización de las relaciones bilaterales. En la nueva edición del informe anual, publicada en las últimas horas y relativa a 2015, el Departamento de Estado mantuvo a Cuba en esa categoría de observación especial junto con otros países como Bolivia, Costa Rica, China, Arabia Saudí, Tailandia y Ucrania. El gobierno de Cuba no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas, sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, indica el informe. Pese a esas medidas, el gobierno no demostró en general un aumento en los esfuerzos contra el tráfico de personas en comparación con el anterior periodo, en el del 2014, por lo que Cuba vuelve a estar en la categoría de observación especial por segundo año consecutivo.
Bueno, ahí hay categoría de observación especial, pero fuera de la lista de tráfico de personas, definitiva. Julio Aliaga Pezán.
Mira, es muy polémico este tema de si Cuba es un traficante de personas o no. Lo cierto es que es evidente que... el porciento de la población cubana y el porciento de migrantes a cualquier costo que está produciendo en la realidad cubana es muy alto comparable con cualquier país del área. Entonces, a lo mejor el gobierno cubano pues no está incluido en grandes procesos de tráfico de personas. Está bien, puede ser. Pero yo pienso que sí tiene algún tipo de responsabilidad en el tráfico de personas hacia los Estados Unidos, fundamentalmente, y también en la inserción de oficiales de inteligencia que funcionan dentro de los Estados Unidos, sobre todo en la Florida, y ahí vemos todos los casos de corrupción con el Medicare y demás, que son casos que después son amparados por el gobierno cubano. O sea, yo pienso que el gobierno cubano sí tiene un nivel de responsabilidad en el tráfico de personas que existen actualmente, y también la forma en que los americanos miran el asunto puede ser muy... muy norteamericano, pero solamente el hecho de cómo crearon la crisis migratoria en Costa Rica en octubre, noviembre del año pasado, cuando cerraron la frontera de Canadá, cuando la señora María Ángela Holguín, canciller de Colombia, acaba de decir de que el problema de los migrantes cubanos de Estados Unidos, no de Cuba, está hablando de que el gobierno cubano presiona a los líderes locales, estos líderes plataneros que tenemos en el Caribe, para que funcionen en sus intereses. Entonces a mí me parece de que Cuba sí es un país de que en la percepción de nosotros desde la isla sí tiene que ver con el tráfico de personas, aunque el gobierno no aparezca como un gran emisor de migrantes.
A mí lo que siempre nos llamó la atención, e incluso lo dijimos, se comentó en este programa, es que estas decisiones fueron tomadas de una manera política, fueron tomadas en medio de la normalización, el proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Fueron tomadas esta y otras listas más que no voy a estar mencionando ahora, fueron tomadas y esta decisión fue tomada en medio de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, lo que significa que fue una toma de decisión política, más allá de que si Cuba lo cumplía o no. Y como se demuestra es que ahora, después de haberlo sacado, pues ahora se queda, o por lo menos la mantienen, en la famosa observación especial. Y con declaraciones como, por ejemplo, dice el informe, el gobierno de Cuba no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas, sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. ¿Cuáles son esos esfuerzos? Yo lo que quisiera saber, ¿cuáles son los esfuerzos que está haciendo el gobierno cubano para eliminar el tráfico de personas? Cuando yo los conozca, si es que el informe lo dice y lo explica, entonces, bueno, analizaríamos un poco más a profundidad, pero ¿cuáles son los esfuerzos? Porque estamos viendo a Centroamérica llena de cubanos. ¿Y dónde está el tema tratado por la embajada de Cuba en esos países? ¿Dónde está el tema tratado por la Cancillería cubana? ¿Dónde está el tema tratado en los medios de comunicación de Cuba? Una buena pregunta. ¿Son esos los esfuerzos? No lo sé.
Dice la nota, ¿no? El informe, que algunos participantes en misiones médicas, también hay otros puntos que contempla esto del Departamento de Estado, las misiones en el extranjero y otras fuentes aseguran que los funcionarios cubanos fuerzan o coaccionan a la participación en el programa, pero el gobierno y algunos participantes dicen que el programa es voluntario y está bien pagado en comparación con los empleos en Cuba. El gobierno cubano también usa a algunos estudiantes de instituto en áreas rurales para recolectar cosechas y no les paga por su trabajo, pero asegura que ese trabajo no se hace bajo coacción, sostiene el informe. Y por último, el gobierno de Raúl Castro, dice así, fue más transparente a la hora de proporcionar detalles sobre esfuerzos contra el tráfico de personas y su programa de misiones médicas en el extranjero.
Michelle Suárez.
Bueno, para terminar el tema de la migración, porque es solamente un aspecto de este asunto, el gobierno cubano, de no hacer esfuerzos, es que ni siquiera informa en la prensa oficial lo que está pasando, que es muy grave, en estos puntos calientes de Ecuador, de Colombia, donde hay cubanos varados y que no tienen ninguna posibilidad de seguir camino. Es decir, hace una dejación absoluta de la responsabilidad que tiene como único dueño de los medios de comunicación en Cuba, de por lo menos dar información para que la gente sepa lo que está pasando y pueda tomar decisiones responsables. Ni siquiera eso. Así que no entiendo realmente de dónde viene el esfuerzo. En cuanto al resto de problemas que trata habitualmente el informe, algunos de los cuales ya mencionaba José Luis, como el tráfico sexual, el trabajo semiesclavo en el extranjero, que lo estamos viendo todos los días, no ha cambiado nada. En Brasil hubo un cambio de presidencia, todavía momentáneo, es cierto, pero los médicos que están en Brasil siguen con las mismas condiciones de semiesclavitud que bajo el gobierno de Dilma Rousseff anteriormente, y el trabajo forzado, que es cierto que ha disminuido, pero todavía a los estudiantes se los obliga a hacer determinadas cosas en el campo sin recibir nada a cambio, y a unas edades a las que está completamente desaconsejado ese tipo de trabajo. El informe dice, de este año, que Cuba no hace demasiados esfuerzos, no cumple los estándares mínimos y que no se ha esforzado demasiado, que no ha habido demasiado cambio desde el año 2014. Pero eso sí, dice que ha aumentado la transparencia. Así que la conclusión que yo puedo sacar de todo esto es que Cuba se mantiene solo bajo observación, pero el régimen es transparente, y como es transparente, que parece que ser transparente quiere decir, bueno, yo no tengo ningún problema en ocultar que soy que formo parte como gobierno, como Estado, de ese tráfico de personas. Sí, parece que eso es ser transparente, ¿no? No tengo ningún problema. La Organización Panamericana de la Salud apoya el trabajo semiesclavo en Brasil y en otros países de América Latina. Dice que eso es un problema entre el gobierno cubano, sus médicos y el gobierno que les paga. Y así por el estilo. Así que, bueno, parece que es suficiente, reitero, ser transparentes para estar fuera de la lista.
Bancos de Cuba y Eslovaquia han firmado en La Habana un acuerdo para financiar la remodelación de la central termoeléctrica de Mariel y un memorando de entendimiento para un proyecto energético con participación de empresas de ambos países. El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba y el ministro de Finanzas de Eslovaquia, quien se encuentra en visita oficial en La Habana, presidieron la ceremonia en la que el Banco Nacional de Cuba y el Banco de Crédito Eslovaco suscribieron el acuerdo. Los dos funcionarios mantuvieron un encuentro en el que coincidieron con el propósito de continuar trabajando para fortalecer las relaciones económicas, comerciales, de inversión, cooperación, y calificaron como positiva las relaciones bilaterales. Además, evaluaron la implementación de los acuerdos firmados durante la visita del primer ministro de Eslovaquia a La Habana en octubre de 2015, así como los rubricados por el vicepresidente Cabrizas en febrero de 2016, según el reporte oficial.
Contigo, Aliaga Pesán.
Mira, es el posicionamiento de algunos países apoyando a sus empresas, toda vez que se acelera el proceso de observación de las empresas norteamericanas para entrar en Cuba, ¿no? Y yo pienso que Eslovaquia lo que está es asegurando a sus empresas que logren tener maquinarias aquí, en este caso generación de energía eléctrica. A mí siempre yo recuerdo la etapa en que el embajador Iván Puska, a principios del siglo, el embajador eslovaco, tenía unas excelentes relaciones con la sociedad civil, y cómo Eslovaquia cortó esas relaciones con la sociedad civil a favor de las relaciones con la dictadura militar. Y este es un caso específico, el caso eslovaco, un caso específico donde se prioriza el tema de los intereses comerciales por sobre los intereses de los derechos humanos. De hecho, dentro de la Unión Europea, Eslovaquia es uno de los países que tiene una posición más distante del tema Cuba. O sea, que aquí vemos estas lluvias trajeron estos lodos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que estamos viendo aquí.
De todas maneras, yo, y con esto paso a Michelle, pero hay dudas, y me gustaría un día hacer un programa con economistas, con financistas, sobre todo en experiencias en áreas capitalistas, ¿no? Porque el gobierno cubano, cada vez que emprende una mejora, tiene que hacerlo a través de una empresa, de un acuerdo firmado con un banco extranjero, con una empresa extranjera. El gobierno cubano es incapaz de crear algo por sí solo. Si se hace el Mariel es con la inversión de Brasil, de la Odebrecht y de todas estas que ya conocemos. Si se hace la ampliación del aeropuerto de La Habana, la terminal número no me acuerdo cuál, también hay que hacerlo con Brasil. Si se va ahora a hacer la termoeléctrica del Mariel, hay que hacerlo con Eslovaquia. O sea, yo me pregunto, esto a corto plazo da resultados porque son dineros frescos que están llegando para este tipo de inversión. Pero es que las inversiones de estos bancos y de estas empresas, esto no es gratis, esto hay que pagarlo. Habría que ver con un analista en serio cuánto puede, que todo el país tú lo estés moviendo con dinero extranjero, habría que ver cuáles son los resultados a mediano plazo. Una buena pregunta que yo no tengo la respuesta, pero se la dejo de tarea para los que conozcan un poco del tema, y prometemos que más adelante vamos a tener un tema sobre eso precisamente. Michelle.
Bueno, a mí me parece muy bien que se remodele la termoeléctrica del Mariel. Por fin hay cierto grado de sensatez en no seguir comprando máquinas viejas de aquella tristemente célebre revolución energética que implantó Fidel Castro a principios de los años 2000, con aquellas unidades móviles unas al lado de la otra y que resultaron en un tremendo fracaso. Es decir, el país tiene que invertir en grandes fábricas de producción de electricidad y no en remiendos como los que se inventó Fidel Castro a principios de los años 2000. Es decir, creo que es una, de manera general y a corto plazo, una buena noticia para la gente que Mariel tenga una buena remodelación y que se amplíe la producción de electricidad para evitar los apagones y todos los problemas de energía que tiene el país. Ahora bien, esta decisión de los bancos eslovacos tiene que ver con el paseo mundial que está haciendo Ricardo Cabrizas, tocando en las puertas de muchos países bajo el abrigo de eso que llaman de hielo, acercamiento político entre Washington y La Habana, y al amparo de todo eso, pues se está pidiendo otra oportunidad. Y no es más que otra petición de dinero con el sombrero en la mano, de puerta en puerta, tocando los bancos, países que no son los habituales prestamistas del gobierno cubano, como en este caso ahora Eslovaquia. Es decir, están intentando conquistar a nuevos prestamistas, gente que ponga dinero, a condición de que en Cuba está pasando algo y de que hay una economía productiva, supuestamente, que va a respaldar esos préstamos. Y entonces aquí llegamos al punto inicial, ¿no? Al punto cero. Acaba el Club de París y una serie de naciones de hacer generosas condonaciones de deuda al régimen de La Habana. Al mismo tiempo ya se están produciendo nuevos endeudamientos por parte del gobierno cubano. Esto es lo de nunca acabar. Lo decimos siempre. Estas condonaciones se producen sin ninguna garantía de cambios estructurales en la economía que permitan revertir ese dinero y esa condonación en algo que verdaderamente haga crecer la economía nacional. Por eso el gobierno cubano se siente consolidado, se siente con fuerzas para volver a ir a tocar a las puertas de viejos y nuevos países para pedir más dinero prestado para que lo pague sabrá Dios quién.
Muy bien, por último, destacar que el opositor cubano Oscar Elías Bisset ha asegurado aquí en Miami que la mayoría de los inmigrantes que forman parte de la nueva ola masiva de cubanos a Estados Unidos son jóvenes, estaban vinculados laboralmente al gobierno de la isla y hacen parte de los inconformes con la dictadura. Aseguró que estas personas, estos inmigrantes, tienen empleos del Estado muy buenos y ahora son abrazados por la ley de ajuste cubano de Estados Unidos, normativa que favorece a los perseguidos políticos de la isla. Bisset señaló que muchos de estos inmigrantes forman parte de los dobles pensadores en Cuba, es decir, aquellos que aunque están inconformes con el régimen, no se comprometen a poner ese pensamiento en la práctica.
Pues tenemos 30 segundos para Aliaga Pesán.
Bueno, Bisset, poniéndola muy buena nuevamente, me parece excelente este análisis que hace Bisset, y vamos a empezar por los médicos que de misión que se acogen al plan este de entrar en Estados Unidos. Estos médicos, mientras estuvieron en Cuba, eran comunistas come candela, y cuando salen de misión, de pronto llegan a Estados Unidos y piden el parol. Pero aquí en Cuba eran comunistas come candela y chivatones, hay que estar claro en eso. Y creo que Bisset está poniendo el dedo sobre la llaga de que es verdad, de que hay una doble moral, y esa inmoralidad se ve en la ley de ajuste cubano también, no en la aplicación del gobierno americano, sino los que se acogen a ella, que son troncos de comunistas aquí, de chivatones de barrio, y llegan allá y son recibidos y son aprobados por el sistema norteamericano.
Michel, cerramos contigo en 30 segundos reales.
Bueno, no ha dicho nada nuevo Oscar Elías Bisset, es lo de siempre de los últimos 60 años, la doble moral. Realmente no encuentro la novedad en su enfoque, ni mucho menos cuando dice que estos inmigrantes tenían empleos del Estado muy buenos, ¿no? No sé cuáles son esos empleos del Estado muy buenos y bien pagados, ¿no? Porque en Cuba, en realidad, el que está trabajando en un hotel posiblemente no tiene mejores condiciones que cualquier neurocirujano.
Bueno, y en cuanto a acogerse a la ley, los médicos, es una medida de Estados Unidos, como la ley de ajuste cubano.
Gracias, Julio Aliaga Pesán. Gracias, Michel Suárez. Una pausa. Regresamos.